vamos a hablar con alguien que solemos conversar cuando son cuestiones londinenses principalmente, que es Marcelo Justo, nuestro colega que vive en Londres hace muchísimo tiempo. Hola Marcelo, Leticia Martínez y Fernando Piana te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Gracias por atendernos. Bueno, la primera, lo que me gustaría saber es tu primera impresión dentro de una sociedad que tuvo sus idas y vueltas a partir de esta cosa, este cambio que no lo he notado tampoco en un jefe de Estado como Boris Johnson, ni los que son anti-cuarentena, podemos nombrar a Jair Bolsonaro de Brasil o a Donald Trump de Estados Unidos, ni los pro-cuarentena, que podemos hablar del propio Alberto Fernández. Tuvo esa cosa de contagio y de cambio de paradigma importante. ¿Cómo pegó en la sociedad este arranque de vacunación?
Bueno, no, en principio como una con ilusión, digamos, como la luz al final del túnel, que por primera vez se ve, digamos, con cierta mayor claridad que en el resto del año, porque hubo, digamos, algunas falsas esperanzas en el verano europeo, que eso es digno de remarcar en el sentido de que en el verano en Europa, no solo en el Reino Unido, bajaron enormemente la cantidad de casos, la cantidad de infecciones, la cantidad de muertos, hasta prácticamente llegar a cero en muchos lugares, y que a partir de que, bueno, empezó el cambio de la estación y se empezó a notar más todas las aperturas que se habían hecho, el impacto de todas esas aperturas que se habían hecho en la población, bueno, ahí empezaron a subir nuevamente los casos en toda Europa nuevamente, con lo cual, bueno, ahí hay un factor estacional que todavía creo que no está bien comprendido a nivel científico, ¿no? Pero que es claro empíricamente, digamos. Por eso, bueno, se lo ha visto como un signo de esperanza, y se está empezando a hablar, bueno, de que el año que viene, de que finalmente, de que en verano, por ejemplo, el año que viene la gente va a poder viajar, va a poder tomar vacaciones, como siempre acá es una cosa así muy muy típica de acá, digamos, que van arreglando sus vacaciones a veces con un año de antelación para irse a algún lugar con sol, entre junio y septiembre, octubre, de manera que, bueno, está todo ese estado de ilusión, y de hecho en los planes del gobierno, teóricamente, alrededor de Pascua se habrá terminado con la vacuna.
A ver, creo que se cortó. A ver, Marcelo, ¿estás? Bueno, ahora restituimos, Leti.
Sí, lo que decía esto, ¿no? Sí. Que se espera que para las Pascuas ya vayan finalizando. Lo que me daba curiosidad ahora, si volvemos a tomar el contacto, que una de las cuestiones que más escuchaba ayer en los primeros en recibir la vacuna era esta cuestión de, bueno, ojalá que para las fiestas ya podamos estar con nuestros seres queridos, ¿no? Uh-huh. Y eso le quería preguntar acerca de cómo se van a manejar el tema de las fiestas que ya están tan próximas.
Sí, y después también hay una cantidad de debates que quedaron suspendidos ahí. ¿Qué pasa? A ver, en varios países que son referencia, pero en Gran Bretaña principalmente, estaban consolidando el tema del Brexit, que quedó suspendido ahí, una discusión que en algún momento se arrojó, dijeron, bueno, esto con el Brexit, si no hubiésemos iniciado el proceso, nos hubiese ido bastante mal en ese sentido, por la integración que nos obligaba a Europa, etcétera, pero quedó suspendido ahí, digamos,
Sí, o sea, el Brexit se tiene que terminar de concretar este 31 de diciembre, por eso están con las últimas reuniones, Boris Johnson está en esas últimas reuniones para ver si finalmente logran hacer un acuerdo de cómo va a salir el Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, era uno de los grandes temas que me imagino que habrá quedado un poco tapado justamente por la llegada de la vacuna.
Mm-hmm. Recordemos entonces, porque a mí me sigue dando gracia que vacunaron a el hombre William Shakespeare.
William Shakespeare.
De 81 años. A ver, seamos un poco ciudadanos y porteños. Acá hubiese sido por ahí malinterpretado vacunar a William Shakespeare. Allá el hombre dijo, no podemos relajarnos. Y Margaret Keenan, que vos ya lo estabas comentando ayer, de 91 años.
Sí.
Y después también ahí empezaron la vacunación masiva. Después los españoles reflejaron a una chica vasca que también ya es joven, que, con comorbilidad, que reside allí. Y uno de los destinos vacacionales que decía Marcelo es España, porque tiene muchísimo, muchísimo vínculo en términos turísticos con los ingleses. Los ingleses gustan mucho de vacacionar en España. Ahí retomamos con Marcelo. Marcelo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, se nos había cortado en plena exposición tuya.
Sí, bueno, no sé en qué parte se quedaron.
No, estábamos viendo la percepción. Leticia tenía para hacerte una pregunta.
Marcelo, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? En base, lo comentábamos justo recién, escuchando a quienes se vacunaron, las primeras personas que se vacunaron ayer, se repetía esta cuestión de la posibilidad de pasar las fiestas con los familiares. Te pregunto dos cosas. Por un lado, si cambia, porque además tienen que recibir la segunda dosis, o sea, creo que en tiempos no alcanza, digamos, para las fiestas. ¿Cómo se espera pasar las fiestas en el Reino Unido con respecto a las restricciones? Y por otro lado, si hay números de acerca de esto que se llama como antivacunas, ¿no? O de esta desconfianza acerca de la vacuna en el Reino Unido.
El proceso de vacunación no cambia los planes generales, es decir, se inserta, si querés, hay que entenderlo dentro del marco total de la lucha contra el coronavirus, ¿no? Porque, bueno, acá sigue habiendo un sistema en este momento de confinamiento parcial, pero bastante extendido. En el 99%, claro, por ejemplo, de Inglaterra, están en un alto nivel de confinamiento, y eso se va a mantener, se va a revisar nuevamente el 17 de diciembre, pero para ver qué se hace exactamente para las Navidades, va a depender un poco del número de casos, pero bueno, el proceso de vacunación recién empieza, de acá a fin de mes, a fin de diciembre, se habrán vacunado 1 millón de personas, es decir, que realmente falta muchísimo para llegar a vacunar a toda la población. De esta vacuna Pfizer, que es la única que está aprobada acá, hay 40 millones de dosis, es decir, que abarcan a 20 millones de personas. De manera que, bueno, se va a ir avanzando después de acuerdo a un criterio de edad y de exposición, es decir, para los trabajadores de la salud van a estar obviamente en la primera fila para ser vacunados y ciertos sectores en particular, pero, digamos, es un proceso largo que va a durar todavía, digamos, lo que acá se toma como regla es que durante todo el invierno vamos a seguir bajo una serie de restricciones como para contener el virus, sobre todo porque acá el invierno es muy duro y hay un temor bastante grande de que haya un desborde hospitalario. En Gales, por ejemplo, ya están hablando de imponer ahora mismo, de acá, incluyendo la Navidad, medidas de altísima seguridad o de máximo confinamiento para contener ese peligro de que haya un desborde hospitalario. Y en cuanto al movimiento de los antivacunas, hay un movimiento de antivacunas que es bastante, bastante importante, diría, igual es minoritario. Lo graficaría con una encuesta que salió, digamos, este fin de semana, en la cual, digamos, el 68-69% de los 2.000 encuestados decían que ellos se vacunarían sin problema y que creían que la vacuna Pfizer era segura, mientras que había un 20% de los entrevistados que decían que ellos no se iban a vacunar y que pensaban que la vacuna no era segura. Así que hay un porcentaje, diría, si uno extrapola esta encuesta a la población en general, hay un porcentaje bastante alto de gente que no piensa vacunarse. La vacunación es obviamente es una cuestión de elección personal, es decir, no es compulsiva.
Claro. Marcelo, el comienzo de la vacuna, por supuesto, ocupó los medios de comunicación, pero hay otro gran tema que viene desde el Reino Unido que tiene que ver con el Brexit y esta fecha del 31 de diciembre para ver si finalmente se acuerda cómo va a ser su salida de la Unión Europea. ¿Cómo ves esa cuestión? Digo, ¿se llega a un acuerdo? ¿Qué va a pasar con la postura de Boris Johnson?
Bueno, se lo ve muy complicado. Todo parece depender de una cena que van a tener hoy Boris Johnson y la máxima autoridad de la Unión Europea en Bruselas. Boris Johnson va a viajar, sí, a Bruselas después de comparecer ante la Cámara de los Comunes hoy al mediodía. Y bueno, parecería que todo dependerá en este momento de eso. Hay temas, hay enormes obstáculos para lograr un acuerdo, pero no se descarta, es casi una tradición de la Unión Europea que logra los acuerdos prácticamente después de haber terminado o cumplido todos los plazos que antes se había señalado como imposibles de evitar, ¿no? Bueno, en este caso, teóricamente, se tendría que haber llegado a un acuerdo ya hace unas cuantas semanas y se sigue demorando y dilatando el periodo del acuerdo. Ahora, no hay ninguna garantía de que va a haber acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa si no hay acuerdo? Es que el Reino Unido va a pasar a comerciar con la Unión Europea de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, claro, lo que significa que va a haber automáticamente una subida de los aranceles de importación de productos. Por ejemplo, los productos, digamos, automotrices, de la industria automotriz, se le darán las tasas, más o menos las tasas de importación en un 10%, los alimentos en un 5% a un 20%. El Reino Unido importa prácticamente el 40% de sus alimentos de la Unión Europea. Es decir, todo esto va a tener un impacto económico, un impacto en los precios, un impacto en la inflación, un impacto en el salario que la gente recibe, en el salario real que la gente recibe, de manera que, bueno, es un tema muy serio, que está a solo semanas de ocurrir, y bueno, habrá que ver que si se logra algún tipo de acuerdo de último minuto a través de esta cena e incluso de un diálogo posterior. Están empezando a hablar de que incluso podría extenderse toda la conversación hasta este viernes, pero en esta semana tiene que haber algún tipo de anuncio, porque cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser ratificado, claro, por los 27 países de la Unión Europea, claro, y por la Cámara de los Comunes. Y en los 27 países de la Unión Europea tiene que ser traducido a un montón de, digamos, idiomas que hay en la Unión Europea, para que todos los tengan el texto en su idioma traducido. De manera que es un tema logístico que ya es, digamos, inexorable. O se arregla esta semana o no se arregla.
Marcelo, justo gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tengas muy buen día. Marcelo Justo es un periodista argentino que vive hace muchísimo, estuvo en Noticias Argentinas aquí en la Argentina y se mudó a Londres hace mucho tiempo, es un fino analista, Leti.